Bienvenidos al segundo podcast de Bertos Milanesa. Como no, estamos Alberto, CB Bertos y Pablo, Community Manager. Y hoy tenemos a un invitado que yo creo que si hablamos de cocina y redes sociales, esa fusión solo te da un nombre y es...
Rafael. Bienvenido, Rafael.
Buenas tardes.
Bienvenido a tu
casa. No sé si buenas tardes o buenas mañanas.
¿Cómo estás, Rafael?
Muy bien.
Bueno, lo primero que te quiero preguntar, porque la verdad que me ha sorprendido mucho, es cómo empezó todo el tema de la cocina. Además, justo me has comentado antes que no vienes como tal del mundo de la cocina. ¿Cómo empezó todo ese sueño y cómo se hizo realidad?
Yo creo que es... yo he cocinado siempre. Yo siempre he viajado muchísimo y cuando he acabado de viajar me gustaba pues comer en casa. La verdad, cuando pasas 5 días a la semana fuera, comes y cenas fuera, pues lo que te apetece es esto. Yo ya vengo de una familia que íbamos al mercado. Yo, como hijo mayor, tenía que acompañar muchas veces a mi madre al mercado. Antes a los mercados se iba muy pronto por la mañana y yo la acompañaba porque alguien tenía que ayudarle con los paquetes. Entonces esto te hace que tengas una proximidad muy, muy a los mercados. O sea, yo no entiendo la cocina sin haber pasado por el mercado. Yo esto que la moda es una gran superficie y ponerse a cocinar, pues más aburrido que esto, porque todo, la gente se queja del plástico, pero cuando no es poliespán, cuando no es no sé qué, no sé cuántos, me gusta ver la fruta, me gusta ver la verdura y me gusta olerla, ¿vale? Y me gusta ver de dónde viene, porque esto también soy muy maniático. O sea, no voy a coger nunca una verdura francesa porque queman nuestros camiones, ya empezamos bien, y no voy a coger una que no tiene ninguna garantía higiénica y de esto, o sea, no procuro porque creo que la comida real, la comida buena, es la del kilómetro cero, la del agricultor que de esto, y que muchas veces, porque tenemos otras preferencias, no nos damos ni cuenta el daño que estamos haciendo a nuestra agricultura, que si el día de mañana esto no cambia y no cambiáis la gente joven, aquí no habrá nada. Todo será gran superficie y efectivamente vendrán de la África Central, vendrán de no sé qué, con químicos no autorizados, con aguas residuales, y como está viniendo ahora. ¿Vale? Entonces, bueno, hay que vigilar un poquito la comida, lo que compramos de esto, porque creemos que la gran superficie no nos engaña. Y no nos olvidemos que las grandes superficies están para hacer el margen más grande posible.
Y antes de...
Ya me lo he cargado todo, ¿eh?
Ah, no.
En un momento.
Y antes de ser el rey de Instagram y de deleitarnos cada mañana con tus recetas desde primera hora, ¿cómo era la vida de Rafael? Y tenemos una pista ahí en el nombre, ¿no? De Rafael.
Yo he vendido PC 3 generaciones de carbón. Mi bisabuelo ya vendía en carbón. Teníamos almacenes de carbón y de esto. Bueno, esto es una evolución. Y en el año 84 empecé a vender los primeros camiones de fuel, ¿vale? Y los vendía pues a las industrias. ¿Quién que estaba fuel? Fábricas de cemento, fábricas de cerámica, industria textil, industria del papel. Y allí es donde estaba yo, siempre con grandes industriales. Y con que siempre ha sido un producto, la energía es un producto muy caro, esto se trata normalmente con los dueños de las empresas. Entonces siempre estaba a un nivel muy alto. Mis negociaciones siempre eran a nivel alto, porque todas estas fábricas que he nombrado, o sea, la energía suele ser el coste de la energía es un 30% del coste real de su fabricación. Entonces es tan importante que todo el mundo lo ve. Y entonces yo empecé con esto y sigo con esto. ¿Vale? Y quizás porque bueno, me he acostumbrado, me acostumbré. Y he ido siguiendo siempre la evolución de todo. Estábamos en un mercado muy... un monopolio. De este monopolio pasamos a la liberación de los productos petrolíferos y allí estaba yo en primera línea.
Y entonces ahí también entiendo por este tipo de negocio, entiendo que estos negocios también se cerraban muchas veces encima de una mesa comiendo, ¿no? Entiendo.
Bueno, claro, cuando hablas con el dueño de una gran empresa, al final acabas comiendo.
Entonces ahí también,
o sea,
se ha juntado
un poco. Bueno, al final es que si tú vas a ver un señor 10 veces, estás hablando de el principal producto de su empresa en coste, en no sé qué, no sé cuánto, si no te lo llevas a comer es que eres tonto. ¿Vale? Y antes todo se resolvía por teléfono o por visita. Entonces, una comida a mí me resolvía tres visitas tranquilamente. Y todos sabemos lo caro que son las visitas. Y luego, que bueno, he ido haciendo de una manera que sigo teniendo clientes de hace 40 años.
¿Y hoy cómo empezó este salto? Porque me parecen dos mundos que, bueno, estamos conectando por aquí y con el origen de lo que decías de los mercados y el comer en casa siempre que podías, pasando el tiempo fuera tanto entre semana. ¿Cómo hubo este salto a las redes? O sea, ¿en qué momento esto fue algo pensado?
No. Facebook, cuando nace Facebook, fue un boom de que Facebook, pues mira, Facebook ha ganado hoy un millón de seguidores al día. Facebook ha hecho esto, Facebook ha hecho lo otro. Y todos nos apuntamos a Facebook, ¿vale? Mis hijas, yo también. Y entonces colgábamos, por ejemplo, yo colgaba una foto cuando salía del DIR y me iba directamente al Semon Novo a desayunar. O sea, todo lo que quemabas te lo comías. Bueno, pues hacías esto y estoy un buen día, pues hice la cena a mis hijas y a las primas y todo, y sabes, aquello que estaba hecho una bandeja de macarrones y nadie me hacía caso. Oye, venir, estábamos en casa, yo gritando venir, nadie me hacía caso, y lo puse en redes sociales, y al cabo de 5 minutos estaban todos sentados, ¿qué has hecho papá? Y aquí es cuando yo me doy cuenta de que yo sería el arma del futuro. O sea, siempre, desde que el hombre es hombre, ha ido evolucionando cada vez. El pasito que ha hecho de la evolución ha sido más grande. Yo viví la evolución de los primeros ordenadores y vi lo que fue, ¿comprendes? En el año 2000, en el 90, en el 2000 compré el último Windows 2000. Y aquello se rompía, cada 15 días tenía que venir el informático a hacer cosas. Total, que me enfadé tanto de tener un ordenador que me había costado un porrón y que aquello no funcionaba, que me fui a Mac. Entonces, Catherine, porque no había nada. Y le pedí un ordenador. Y digo, un ordenador, vaya, pues ya se lo puedo llevar. ¿Cómo que me lo puedo llevar? No, me viene usted y me lo instala. Porque teníamos un concepto de la informática que era totalmente equivocado. Y aquel hombre me fui, porque no se lo compré, porque si no me dan el ordenador, si no me lo instalan, yo no lo quiero. Y al cabo de unos días volví a pasar y me encuentro otro vendedor y lo mismo. Y cuando vamos, vaya a pagar y se lo lleva. Yo, no, yo quiero que me lo venga. Que no. Que nosotros no instalamos ordenadores. Y el 2004, que no instalasen ordenadores, era muy grave, pero muy grave. Y bueno, al final confío en aquel tío. Digo, no puede ser que en esta tienda sean todos tontos. Y me lo llevé para casa. Y sí, lo enchufé. Entonces me pidió el wifi, le di el wifi, y aún hoy está este ordenador aquí. ¿Vale? Y no me lo puedo cargar, este ordenador, porque hay, no sé si, 7.000 canciones de mi hija de antes. ¿Sabes? Bueno, tengo una chatarra aquí de informática de cuidado. Todo ha sido evolución. Cuando empezaron las redes, lo mismo. Empezamos con ¿cómo se llama? Con Facebook. Después salté a Pinterest, que me encanta. Pinterest, hice una cuenta de zapatos, porque yo soy muy aficionado a los zapatos. Será porque al ser el mayor de 9 hermanos me hacían limpiarlos a todos. ¿Vale? Entonces, aficionado a los zapatos, tenía otra, sabes que todos por sectores, una de relojes y una de corbatas. Y me parece que una de bikinis, no sé. Pero no de bikinis de comer, no. Bueno, total, que tenía estas de esto, hasta que un día vino mi hija y me dice, papá, ha ido una cuenta, una red social que se llama Instagram, que deja tocar las fotos. Y habían 4 tokens que vienen del Snapchat. ¿Vale? Bueno, empecé a tocar fotos y eso y entramos aquí. Al cabo de 3 o 4 años empezó unos vídeos de 10, 15 segundos. Al primer día yo estaba haciendo vídeos, ¿vale? Y siempre, siempre evolucionando esto. Cuando ya tenemos los vídeos 2014, 2015, me doy cuenta que todo el mundo enseña lo bueno que es él. Lo de esto, ven a mi restaurante, ven esto. Y entonces, 2015, empiezo a hacer recetas para que la gente aprenda a hacer las cosas. Y esta ha sido la evolución. Aquí es donde empecé a crecer. Viene la pandemia me pilla solo en casa y tenía vídeos, iba poniendo vídeos. Hice vídeos de esto, llevaba la red social muchos días del Corte Inglés, hacía muchas cosas en las redes, hacía muchísimos directos, ¿vale? Y aquí está. Y siempre intentando evolucionar. Cuando salió el primer Reels, yo siempre había editado todo en iMovie porque no había hecho nunca una foto, no había hecho nunca un vídeo y lo tenía todo editado en iMovie encuadrado. Y sale el Reels y dices, yo, bueno, ¿y ahora qué hago? Y le digo, busco una persona que me enseñe. No encontré a nadie que me enseñase a editar. Y me puse a editar yo solo. Aquello que quitas, pones, cogí el no sé qué aplicación cogí, que aún la utilizo. Y me puse, y al cabo de, publiqué el mismo día que empezó Reels, publiqué un Reel. A la semana tenía un viral de 3 millones. Total que bueno, siempre intentando evolucionar, intentando cuando decimos Instagram ha cambiado, no sé qué, pues bueno, yo hacía lo que seguía cuentas americanas y sabía lo que hacían, ¿vale? ¿Qué hacía? Cada vez que cambiaba Instagram le metían 70 vídeos seguidos, en cuestión de una semana le metían 70 vídeos a la cuenta, descalabraban el algoritmo y de esto, porque estos sabían un de esto, o sea, era cuestión de poner género antiguo, luego sacarlo y dejar que se descontrolase. O sea, si le pones mucha cantidad y de esto. Y siempre he ido siguiendo cosas de estas porque hay gente que sabe muchísimo.
O sea, realmente en redes sociales llevas muchísimo tiempo por lo que dices y te quería preguntar, al final cuando tú cocinas, preparas un plato, ¿aprendes a hacer ese plato?
Bueno, yo, entonces va creciendo mi cuenta y yo me planteo mi cuenta de otra manera que la que se plantea normalmente. Normalmente una cuenta la coges y lo que quieres es crecer, ¿vale? Y es importante crecer. Pero yo la he cogido de otra manera. Mi cuenta es una comunidad que han hecho que esta cuenta sea potente y esta comunidad es la que cuido. A mí que venga uno de fuera me importa un bledo, ¿vale? Lo que quiero es que la gente esté cuidada. La gente cuando te hace una pregunta es de contestar. Porque estos que hablan a alguien que no les contesta son imbéciles, ¿vale? Es de tontos. O sea, a mis seguidores tienen siempre una contestación, ¿vale? Si tienen un problema. Bueno, es cuidar la comunidad que tienes, que esta es la importante, porque esta es la que te da la masa. Yo cuelgo cada mañana, cuelgo el vídeo y tiene del orden de 200, 300, 350 comentarios. Y esto es el trabajo que tengo. ¿Vale? Yo cuando hago un vídeo que me piden, oye, hazme un vídeo para esta marca, digo, bueno, pues yo para un vídeo necesito, no es tanto hacer un vídeo, pero hay que diseñar una receta, hay que hacer la receta, hay que grabarla, hay que editarla y luego una vez puesta en la calle hay que contestarla, que son 4 horas más. Entonces, el trabajo de un vídeo que parece sencillo, pero son muchas cosas a tocar, pues son entre 8 y 10 horas. Y ojo que yo hago vídeos sencillos porque también me duran 24 horas.
Entonces, ¿se podría decir que gran parte de tu éxito ha sido simplemente por pasión? ¿Pasión a las redes sociales?
Sí, pasión, siempre es pasión. O sea, tú haces lo que te guste y si no te gusta no lo hagas.
Pasión y constancia, porque ¿cuánto hace que te obligas cada día?
Desde el 2012.
No has fallado un día.
No, me operaron 2 veces de hernia y antes de entrar al quirófano publiqué. Hostia. Y mi hija Bochi contestó.
Wow. Y si tuviéramos que ponerlos en tus zapatos un día, nunca mejor dicho, y un día típico de Rafael.
Te dejaría poner los nacionales, ¿eh? No, los ingleses no te los dejo poner.
Un día típico de Rafael, ¿cómo empieza? ¿Grabando un vídeo a primera hora o...?
Viendo el día que hace. Porque de acuerdo con el día, verás lo que puedes hacer. O sea, tú imagínate que mañana viene y viene la tormenta de verano y se pone a llover. Bueno, pues publicamos una sopa de cebolla y lo petamos. ¿Vale? Y si estamos a 50 grados, no se te ocurra meter una cardolla, mete un gazpacho. O sea, has de ver el tiempo. Luego, durante el año, no es lo mismo un lunes que un viernes. O sea, el lunes no pongas un chuletón porque este de qué va. ¿Vale? Esto va subiendo. Entonces, un lunes una pasta, algo sencillo. Y va subiendo durante la semana a medida que tú también ya tienes la semana más de esto, porque el lunes todos vamos de capa caída. Bueno, todos vamos de capa caída. Y hace muchos años que ya no, desde que no tengo la reunión de jefes de Cepsa. Más que nada, no porque pasase nada por la pérdida de tiempo. Durante la semana cambia muchísimo. El miércoles ya tenemos la cabeza medio festiva. El jueves, si te pongo unas patatas bravas,
Y sacas el cava ya, ¿no? El jueves sacamos el cava, digo.
el cava si tienes una buena comida, ¿vale? Si haces una fideuá o de esto, pues encaja perfecto, ¿vale? Pero también hay mucha gente que el cava no lo entiende, más de vinos. Ten en cuenta que yo tengo 50%, más del 50% de gente de fuera de Cataluña.
Y si volvemos al, o sea, lo que es el negocio, vamos a decir alrededor, sin entrar en números ni nada, que eso obviamente es cosa tuya. Pero has entrado en un mundo, ¿no?, en que hay mucha gente que
Sería un
está...
mundo de publicidad.
Sí. En tu caso.
Un mundo de publicidad. Lo que pasa es que yo soy un influencer muy raro. Porque yo nunca, nunca he publicitado por empresas que no, que de productos malos o mediocres. O sea, yo no estoy con las grandes superficies. La única gran superficie es el Corte Inglés. Y porque tiene el gourmet y porque, bueno, porque creo que es dentro de los sitios donde hay mejor de esto. Pero no he querido colaborar con nadie más. O sea, salgo de kilómetro cero de los mercados, y si me llama un agricultor y me dice, oye, te envío una caja de tomates, la compro yo. Y no le cobro nada. ¿Vale? Porque creo que esto hay que defenderlo. Y tengo muchos agricultores, apicultores, todo tipo de esto, yo lo veo por su Instagram y de esto. ¿Qué le vas a pedir a una persona que tiene 200, 200, 500 seguidores y te envía dos cajas de tomate desde Tudela? ¿Qué le tienes que pedir? No puedes pedir nada. El esfuerzo de esta persona de coger de su finca, ponerlo transportista y que te lo hagan llegar a tu casa, esto vale dos vídeos. Esto no se paga con dinero. Y esto es lo que siempre he intentado defender. Por eso tengo, no clientes, tengo seguidores tan fijos y de esto, porque ven que no voy a de esto. Yo no estoy haciendo un plato para que vengas a mi restaurante.
Nunca te ha llamado el hecho de, como decías antes, ¿no?, querer crecer y atraer a gente que hoy quizá no es tu target, sino que simplemente es, oye, tengo una comunidad que les gusta y que puedo hacer que ellos disfruten, ¿no?
Cuando hablas con una comunidad, sabes lo que les gusta, lo que les gusta. Entonces, yo antes de empezar, ya te digo que si haces una milanesa, como hemos hecho hoy, una milanesa que en vuestro caso y todo esto, un jueves sería ideal para publicar, enseñar las entrañas de una milanesa vuestra bien hecha, ¿vale? Que tenemos un público que les encantará. ¿Por qué? Porque tenemos muchísimo público joven. Y hemos de pensar en que quizás el 50% de la gente que te está viendo está por los 1.000 euros o por debajo de los 1.000 euros. Entonces, si no pensamos de esta manera para esta gente, no vamos bien. No vamos bien. Y el camino va por aquí, porque se estaba empobreciendo todo, todo. Todo son ayudas, todo es de esto, y el trabajo que hay está muy mal pagado.
Y uniendo esto que lo decías de los mercados, yo creo que la gente joven pensamos que los mercados son más caros que ir a una gran superficie. ¿Qué piensas tú de eso? Porque yo desde que me has explicado esto, empecé a ir a mercados y luego no es tan caro como podíamos llegar a pensar antes.
No es caro. Lo que pasa es que hemos de preguntar más. Creemos que salimos de casa y creemos que lo sabemos todo. Yo sé de petróleo, pero de tomates no sé nada. ¿Comprendes? Y por eso tengo que preguntar. Y entonces le pregunto, ve un tomate de 15 euros y ve un tomate de 1 euro. Entonces, ¿qué haces? Como catalán te tiras al euro. Pero luego, cuando te lo comes, aquello no vale nada. Aquello es ácido y una piel dura y no sé qué. En cocina, cuando te vienen estos tomates, tienes que pelarlos, tienes que sacar el corazón, las pepitas y quedarte con esto. Y todo así es ácido, ¿vale? Estos tomates están en el exterior, están regados por la tarde, ¿vale? Además está el sol. El sol es un 30 o un 40% de la vitamina que toma un tomate. Un tomate madurado al sol no es lo mismo que un tomate de vivero. Es como los pollos. Entonces, estos tomates valen esto. Entonces, ¿qué has de hacer con ese tomate? Bueno, este tomate es un primer plato, ¿eh? Para tres. Entonces, hay que poner un buen aceite de oliva, hay que buscarse un vinagre de Jerez y hay que ponerle sal y pimienta. No tienes que hacer nada más, pero tienes que esto. Y no lo saques de la nevera porque ya te lo has cargado.
Oye, y cambiando un momentito de tema...
Y mira que hemos hablado de un tomate, ¿eh?
Sí, sí.
Que no sabes de tomates.
¿Qué?
Y qué suerte que no sabes de tomates.
Pero porque pregunto. Y por mayor.
Gastronómicamente hablando, ¿cuál es tu país favorito?
España.
Wow.
O sea, tenemos, yo creo que tenemos el conjunto, el Mediterráneo, y tendríamos que abrirnos y decir Mediterráneo, porque es así, exceptuando Francia, porque cocinan con mantequilla, que también es muy buena, pero no es, es una cocina un poco separada. Los italianos, nosotros vamos a Italia, comemos de vino, y en cualquier sitio, ¿vale? Vamos a Grecia y lo mismo. Siempre que estemos aquí en esta zona. La influencia que hemos tenido de Roma y Roma de España hace que tengamos muchas cosas parecidas. Tú sabías que en Italia hay sobrasada, en Italia hay longaniza, o sea, si lo tienen todo. Lo que pasa con un nombre italiano. Y ellos se creen que el suyo es el mejor del mundo porque son italianos. Ya está. Pero nosotros tenemos muchos productos que tienen mucho que envidiar. Tenemos el jamón ibérico, tenemos toda la gama de ibéricos. Luego decimos, ¿no?, es que la gama del jamón ibérico es porque es un cerdo negro que solo come bellota. Bueno, pero también tenemos cerdo negro en Mallorca. También hay cerdo negro en Italia. ¿Vale? Y todos tenemos cosas muy buenas, o que nos gustan más o que nos gustan menos, porque esto de decir esta cosa es mala es muy difícil porque a mí no me gusta y a ti te puede gustar.
¿Y por qué crees que el español vende tan mal o hace tan mal marketing? Porque, por ejemplo...
Porque creemos que antes que conocer nuestra casa nos tenemos que ir a París y tenemos que ir a Londres, sin conocer el País Vasco, sin conocer Galicia, sin conocer Castilla y sin conocer Andalucía.
Pero los propios productores que dices que, por ejemplo, trabajas con ellos, que te mandan cajas de tomates, normalmente son los que tienen mejor producto y...
Mira, hace unos años se ha puesto de moda decir el espárrago de Navarra. ¿Tú sabías que el mejor espárrago de España está en Gavá? ¿Vale? Y igual que una de las cooperativas más importantes que tenemos en Cataluña, la tenemos en Sant Boi. Y que tenemos una huerta aquí al lado que no sabemos lo que tenemos, ¿vale? Con los pollos del Prat, no sé qué, no sé cuántos. O sea, es que tenemos muchas cosas, pero las desconocemos porque no atendemos.
¿Pero esto es culpa del que compra o del que vende?
Culpa de los dos. Uno por no preguntar. Y yo, cuando pregunta como catalán, me responden y me dan una buena contestación, digo, mira, todo esto que te has ahorrado.
Porque ahora tienes muchos países que tienen productos muy mediocres, que venden y exportan.
Bueno, porque todo es producción, pero Pero bueno, tú sabías que un pollo de estos de granja que compras en la pollería, en 45 minutos lo tienes hecho al horno, y un pollo de paillé son 2 horas. Y no tiene nada que ver una carne con la otra. ¿Vale? Entonces hay que empezar a preocuparse de lo que entra en la nevera de casa.
Y la tendencia es lo contrario. Porque tienes...
Bueno, porque tenemos la tendencia, nos gusta mucho, tenemos muy buen tiempo, y creemos que el fin de semana hay que salir 2 veces al restaurante. ¿El restaurante qué pasa? Que estamos comiendo algo que no nos hacen en casa, pero estamos pagando un 50% de mano de obra. Entonces, no todo lo que nos da el restaurante es comida, ¿no? Nos está dando mano de obra y hacernos la pelota, que es lo que vamos haciendo.
Y yo que estoy viendo que eres una persona que se moja bastante...
de todo.
Restaurante que haya sido con muy buena valoración, si quieres decir nombre bien, si no, cuenta la experiencia, que sea decepción, que hayas dicho, me esperaba más.
Bueno, al final también el esperarte más, mira, yo he estado en este restaurante que hicieron el mejor del mundo, que es, ¿cómo se llama? El...
Estimar o disfrutar, siempre me
confundo. No, el disfrutar.
Disfrutar.
La primera vez, quizás no vine del todo bien, y la segunda vez comí de maravilla. Pero claro, cada vez menos me gusta un menú degustación que dura 3 horas. ¿Qué pasa? Que ellos lo hacen durar porque parte de lo que has comido en la primera hora ya lo has digerido en la tercera. ¿Vale? O sea, es una experiencia. Yo he ido muchas veces y ahora ya no. O sea, 3 platillos, 4 platillos y lo disfruto más. ¿Vale? Como experiencia de esto, pero... tenemos aquí en Cataluña, sobre todo, la mala experiencia de que cuanto más experiencia, la mesa más mal puesta está. Me refiero, yo cuando volví al País Vasco con los 3 estrellas, tienes unas mesas, unos manteles de hilo, unos platos, unas copas, de esto increíble. Aquí te sientan en una mesa de mármol, pagas 300 euros o 400 y se te queda una cara tonto. ¿Vale? Porque yo entiendo la mesa con una buena comida, pero una mesa muy bien puesta, ¿vale? Porque es la comida del abuelo, la comida de esto. Y siempre, siempre, cuando nosotros cerramos los ojos y vemos las comidas que se hacían antaño, las vemos con unas mesas impresionantes. Y esto es lo que echo de menos, ¿vale? Que te intenten sentar en un taburete para cobrarte 400 euros. Porque ahora, que todo el mundo se atreve, te pone 2 de caviar, que también no lo entiendo, comer caviar en los restaurantes, cuando el caviar es un producto que hay que comerlo en casa solo.
¿Y eso por qué?
El caviar, por el precio que tiene, y porque es tan festivo, que no hace falta comerlo en un restaurante que te carguen el 50%.
¿Y cuán importante es con quién comes cuando estás disfrutando de la comida? Porque yo creo que una buena comida en una estrella Michelin no es lo mismo si vas con alguien que disfruta la comida, lógicamente no.
Ya, es que ya no entras, ¿no? Yo no... Esto no te puedo decir porque yo, en principio, siempre voy con gente que me apetece, ¿vale? Muchas veces he ido con clientes y un cliente, si ya vamos a comer, es que vamos a ser amigos. Y en el año 2000 pasó que las empresas americanas dijeron que la parte comercial no tenía que comer con los clientes, porque eran los dueños de los clientes. Y antes no se informó todo, habían estas de esto. Bueno, nos prohibieron comer con los clientes. Y las empresas nos dejaron de pagar las comidas con clientes. ¿Qué pasó? Que yo, partiendo de los mismos, los llevaba a todos a casa. Y entonces aquellos clientes eran más amigos.
Claro.
O sea, y a veces incluso con la multinacional habíamos hecho comidas en casa con el director general.
¿Qué opinas de programas de televisión estilo MasterChef?
Mira, es un programa en diferido. A veces graban hasta el insulto que le hacen al estudiante. En diferido, intentar humillar a una persona en diferido, lo encuentro una aberración. Para mí no es de esto. Van, ya te digo, todo el mundo es un programa de televisión, es un reality y no tiene nada que ver con la cocina ni la comida, porque muchos de los que van no han cocinado nunca ni cocinarán nunca. Y algunos de los presentadores están haciendo esto porque precisamente su cocina está que se cae.
Y hablando del mundillo de la cocina y sobre todo con el tema de redes, tú que estás desde el principio de toda esta ola, te habrás cruzado con todo tipo de personajes, y no hablo de nombres, pero igual que criticas hacia dónde va seguramente la cocina, vamos a decir, la alta cocina, ¿qué cosas ves, ¿no? Porque tú todo el rato dices que eres diferente a lo que suele haber en el mundo de cocina en Instagram. ¿Qué cosas ves que no tienen sentido o que unido a esto?
Bueno, cuando viene una niña monísima y te dice, voy a hacer una magdalena con dos productos, y se carga toda la pastelería del mundo. Esa tía no sabe nada, ¿vale? Pero tiene unos seguidores que se lo aplauden todo, ¿vale? Y así a cientos, que son productos que no encajan, que no juegan, que nada. O sea, si quieres comer mal, síguelos y que luego vayan de esto. Yo veo algunos influencers que van por restaurantes y que los ves que te están comentando el plato con la boca abierta, con la boca llena y hablando. Y dices, este tío, ¿a mí qué me puede enseñar si no sabe ni comer? ¿Vale? ¿Dónde están aquellos críticos de periódico, aquellos Néstor Luján, todos estos que han dejado tanta huella? Aquí no hay nada. ¿Por qué? Porque no hay un principio de educación y el paladar de esta gente pues es según lo que les paga el restaurador o no les cobra.
Lo que pasa es que esto es el referente para nuevas generaciones y esto lo único
fíjate,
que hace...
Fíjate, tenemos un referente por aquí en Barcelona, corre una chica que se lo come todo, así a bocados, ¿vale? También ha pasado por Bertos y va con unas uñas que no te acercas ni a un metro, ¿vale? Y ahora ha vendido la operación de la nariz, la operación de la boca. ¿Esto tú te crees que yo voy a ir a un restaurante escuchando a esta chica? Y no ponemos nombres porque se le escapaba a él.
No, yo no he dicho nada.
Es igual de importante saber cómo cocinar lo que estés cocinando a lo típico que dicen de se cocina con amor. Un plato con amor se nota.
No, se nota porque tú no estás 5 horas para hacer una receta para comerla en media hora. Pero también te digo que la pastelería es lo mismo. Estás haciendo un pastel 2 horas y se come en 10 minutos. ¿Vale? La cocina, si no hay cariño a las personas que van a comer.
Y si Rafael pudiese elegir un plato, solo puedes comer un plato.
Tranquilo, ya te lo digo. Huevos fritos con patatas fritas. Y unas gambitas.
Eso es bueno.
Pero yo creo que el plato estrella, el caviar del Mediterráneo, es el huevo frito con patatas fritas. Porque si yo te hago una pregunta a ti, ¿cuándo te lo comerías? ¿Para desayunar, para comer o para cenar? Las tres.
Sí, sí, es verdad.
¿Y con qué aerolínea?
¿Con qué aerolíneas? Depende si estás en un hospital con agua, coño. Esto es comida de hospital.
Y si tuvieras que dar un consejo a alguien que quisiera empezar en redes enfocado a la cocina, ¿qué consejo le darías para triunfar?
Que se forme. O sea, el otro día no sé dónde lo escuchaba, tenemos el ebanista, el fontanero, el electricista y el cocinero. Y ahora parece que con el boom de las redes sociales, de esto, hay muchos cocineros que están formados, pero hay muchísimos que están por formar. Tenemos en cuenta que aquí, durante muchísimos años, el que hacía de paleta en invierno, hacía de camarero en verano, y unos de ayudante de cocinero. Aquellos ayudantes de cocinero, de un año para otro, no se sabe por qué, se les pasó de ayudante a cocinero. Y formación hay, la experiencia. Entonces, a medida que se vayan formando, será otra profesión. que hay que saber muchas cosas. Hay que saber producto, hay que saber tratarlo, hay que saber gastar lo que se ha comprado el día anterior, las neveras, todo esto que vosotros ya sabéis y peleáis cada día. Porque si no, hay muchos puntos en un restaurante y en una cocina que se pierden.
¿Y a dónde crees que va el mundo, ¿no? Juntando cocinas. El
mundo, vamos a la quinta gama, todos, pero no todos a comprar la quinta gama, sino a fabricar la quinta gama nosotros.
Hablábamos, Rafa, de a dónde va el mundo de la cocina y a dónde va Rafael. ¿Qué quieres hacer próximamente? ¿Cómo va a seguir tu canal? ¿Qué cosas tienes pensadas?
Bueno, yo tengo que ir siguiendo. Me voy haciendo mayor y vamos a ver desde ahora. Lo que quiero es... estoy en un proyecto de dos restaurantes. Les vamos a poner Casa Rafael. Y es un poco el resumen de estos dos restaurantes. Habrá un poco de platillos de lo que han sido mis libros. Uh-huh. ¿Vale? Sí. Entonces, han de haber platillos de este tipo. Habrán tortillas, habrán muchos bocadillos. Y de esto, y tener un sitio, sobre todo un sitio, que si a mí me apetece a las 9 de la mañana, a las 8:30, a ti te apetece tomarte un plato de callos o tomarte un medio pollo, pues que te lo puedas comer. Que sea indiferente la cocina, no tiene que ser... A partir de ahora es esto. Y desde luego, lo tengo muy claro, que es una cocina y es un restaurante que estará para la gente de Barcelona. No quiero extranjeros.
¿Se puede compartir ubicación o fecha?
Deja que empiece, yo creo que en 10 días daremos la noticia, uh-huh. ¿Vale? Pero hasta que no esté la reforma hecha no quiero hacerlo. Estoy haciendo muchas pruebas de esto, pero quiero que sea un restaurante para Barcelona. No quiero extranjeros, quiero clientes que vuelvan.
¿Qué te ha hecho querer hacer un restaurante? Porque esta conversación la hemos tenido muchas veces y siempre decías que ni siempre, muerto.
Siempre dije que no. Y no soy chef porque no quería restaurante. O sea, me quedaban 6 meses para ser chef. Y no he querido serlo. Pero en el último momento, me doy cuenta que ya me he hecho mayor y que quiero dejar pues algo más. Y tengo que explotar pues el nombre de Rafael. Y si creo que hago algo bien... O sea, algo que se puede, que nos guste, sobre todo que me guste a mí, ¿vale? Si me gusta a mí la comida, seguro que vendrá gente. Y entonces lo que quiero es esto. Ahora he estado últimamente en 2 o 3 sitios que a las 7 de la mañana dan callos, abarrotado. ¿Y por qué nosotros no nos hemos dado cuenta? Si es que cualquiera que le des algo a esta hora de esto y luego como negocio. Si yo abro un negocio y empiezo a generar dinero a 7 de la mañana, a mitja matí ya tengo más cogido. O sea, ya es la mentalidad. ¿Para qué empezar a la 1:30 si puedo empezar a las 8? Y además, puedo empezar a las 8 cuando hoy puedo tener muchas cosas fabricadas. O sea, al final, ¿qué es lo que no puedo hacer antes? Pues un solo millón a plancha, ¿vale? Pero sí que puedo tener un rostido de pollo, puedo tener los callos hechos, los garbanzos, los de esto, y cantidad de productos que ya están, y no hace falta de esto, y además hay que adaptarse a lo que la gente está ganando y al poder adquisitivo de la gente que viene. No es que yo me tenga que poner, yo pongo esto y que venga quien quiera, no, yo me tengo que adaptar al poder adquisitivo que hay, con una comida que esté muy buena.
Y la idea es volviendo un poco a las raíces, ¿no? O sea, volviendo a la comida de siempre, comida...
Mira, lo primero que he hecho el primer mes ha sido cargarme el 90% de los proveedores. ¿Vale? Al del agua de Aguas de Barcelona no me la puedo cargar porque no tiene competencia. Además, le tengo cariño porque desde pequeñito que tengo la factura de ellos. Y aún no sé para qué sirve Musa.
Que nos lo cuente alguien.
¿Vale? Entonces, a cargarme los proveedores porque quiero proveedores de productos buenos. No podemos, de verdad, no podemos estar siempre con este... con productos mediocres intentándola colar.
Pues nada, Rafa, ya para ir cerrando, si hacemos una síntesis de todo, tres consejos muy rápidos para la gente.
Tres consejos. Un consejo grande que doy es que cuando se os ponga un Vertos al lado de casa, tener en cuenta que si vienen motoristas y de esto, no hay delincuentes. Esto es sensacional y en esto os felicito porque aquí los delincuentes no vienen.
Es la mayor arma de seguridad, ni no. Prosegur, ni nada.
No, y además ahora ya nos conocemos, ya nos dicen buenos días de esto. Yo cada vez que veo noticias malas del globo ya me enfado.
Pues nada, Rafa, muchas gracias y seguiremos molestándote.
Bueno, gracias a vosotros por aguantar a un yayo.